Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, ya lo sabés, a través de nuestra promo, y sabés si siempre nos sintonizás aquí en Radio Cultura de 14 a 15, los días miércoles, qué bienvenida te voy a poder dar de 14 a 15, si no es a Cultura, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía es educación y fundamentalmente porque la energía es vida. Y algo que capturé de uno de nuestros entrevistados es que todos somos electrodependientes. Por eso, hoy más que nunca, cada miércoles más que nunca, de 14 a 15, aquí estamos, en tu cultura, en una nueva cultura. Quizás no tan conocida, quizás no tan difundida, pero ha tomado forma y ha tomado sus riesgos. Golpea tu puerta, la energía. Golpea tu puerta, Cultura Energética. Aquí estamos en la 97.9 y vos nos sintonizás por FM 97.9 aquí en Radio Cultura, porque si yo te digo Radio Cultura, yo lo que te digo es que somos radio. Y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Allí también estamos presentes. Y luego podés descargar la aplicación a través de Google Play. Vos ingresás a Google Play y te brinda este toque mágico en donde podés bajar Radio Cultura. Y están todos los aparatos celulares. Tenés Android, iPhone. Estamos en todos lados, estamos con vos, porque somos radio a partir de Radio Cultura. Siendo las 14 horas, 10 minutos, 5 segundos. Todo esto es para decirte que estamos en vivo. Aquí está haciendo una temperatura de 13 grados 12 y una sensación térmica exactamente igual. Para las 16 horas se esperaba 17 grados de pronóstico. Verdaderamente no creo que lleguemos a 17 grados. No es lo que le gusta justamente a nuestro operador Charlie Vázquez. Se colocó un toque mágico también. Él es mi operador, sí. Le gustan los días fríos. Para él hoy hay mucha humedad con un 90%. No es de la niebla, no, no. Día nublado. Calor para él. Estamos hablando de Charlie Vázquez.
¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo.
Y luego, ¿quién está en el área de producción? Aquí, con esta temperatura de 13 grados 2 y esta sensación térmica, este día que va a permanecer absolutamente nublado. Se da 17 grados a las 16 horas. Yo tengo la sensación de que no vamos a llegar, pero no importa. Son los anuncios del Servicio Meteorológico Nacional. Luego vamos a continuar en la semana con mínimas de 9 grados y máximas de 17 grados aproximadamente. En sus mínimas y en sus máximas no da lluvias, solo se los había dicho ayer. ayer en lo vinculado a partir de las 22 horas, probabilidad de lluvias y a la madrugada, que fue lo que aconteció, y luego con una gran niebla que impidió las salidas de los vuelos en Aeroparque y en Ezeiza, que fue donde estuvo un poco la niebla distorsionando las posibilidades de salidas. Pero aquí está él también, mi productor Matías Luque. Me parece muy bien porque es joven, entonces da para los jueguitos, para la Play. Me da esa imagen, mi querido Matías Luque. Tiene que ver con las distintas generaciones que trabajan en este programa. Por eso que he dado la bienvenida. Por eso que he dicho que estamos aquí en la 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar. Por eso que he dicho que son las 14 horas, 12 minutos, 35 segundos, con una temperatura de 13 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual. Te doy la bienvenida definitiva a Cultura Energética. Y llega el momento de presentarlo a él, nuestro invitado del día de la fecha, que allí estaba atento a la comunicación telefónica. Estamos con él, secretario de Relaciones Gremiales de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de la Energía. Un placer tenerlo a él, a César Montanaro. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo andás?
Che. Muy bien, un placer tenerte. ¿Estás en APSE en estos momentos?
Estoy, sí, recién llegué ahí a las corridas. Justo teníamos pactada una reunión en un sector de Denori, que es en la zona de Morón, y vinimos un poco así a las apuradas. Pero acá estamos.
Bien, ¿qué representa? Vamos a partir de la base, porque justamente me hablas de Morón, me hablas de Denori, me hablas de algunos aspectos. Vamos a partir, ¿qué representa ser secretario de Relaciones Gremiales de APSE? Que vamos a decir que hay que ser secretario de Relaciones Gremiales, porque la gremial siempre es una luchadora y debe ser un verdadero guerrero. Coméntame un poco al respecto.
Bien. Como decís vos, siempre la secretaría gremial en cualquier organización gremial, justamente, valga la redundancia, es la encargada, como bien dijiste vos, de luchar y pelear por los derechos de los trabajadores. Obviamente lo que más uno escucha tiene que ver con pelear por las paritarias y lo que tiene que ver tratar de no de que el salario de los trabajadores y las trabajadoras no pierda poder adquisitivo. Cuestión que en el contexto que nos toca vivir ya de hace unos años, pero se ha acentuado últimamente, no es una tarea muy fácil.
No, es una tarea titánica. Vamos a ser sinceros, equiparar la inflación a los ingresos es muy difícil, verdaderamente. En relación a esto, ¿cómo está el tema paritario de negociaciones vinculados con energía?
Bien, un poquito para los oyentes, en el tema energía, hay varios actores desde el punto de vista gremial también, ¿no? A nivel nacional tenemos lo que es Federación, FATLIF, y en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires está el gremio de base, que es el gremio de Luz y Fuerza, y en el caso nuestro somos un gremio de personal de conducción, que también tenemos, vamos a decir, injerencia en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires.
Sí.
La realidad que venimos ya desde el año 2016 con unas paritarias que venimos quedando por debajo de lo que viene siendo los índices inflacionarios. Obviamente en nuestra matriz, ¿no? Siempre vamos a estar mucho más en concordancia con gobiernos populares o de tinte peronista.
Sí.
Obviamente teníamos muchas esperanzas, pero bueno, todo lo que todos sabemos, ¿no? Entre lo que fue la pandemia y también algunos regalitos que han quedado de la gestión del gobierno anterior, está siendo difícil recuperar salario. Más allá que lo que vemos como positivo es que están dadas para sentarse a negociar.
Bien.
Lo que pasa es que no te deja respiro el índice de precios.
Claro.
La realidad que, a la pregunta que vos hiciste, el contexto para sentarse a discutir está dado.
Bien.
Pero hoy nadie tiene la bola de cristal y por eso es necesario que todos los acuerdos que se vayan cerrando durante el transcurso de esta paritaria queden con final abierto.
Exacto.
Esta posibilidad de ajustar. Y eso es una realidad que en el rubro nuestro está sucediendo.
Bien, te iba a decir eso. Hay que dejarlo con apertura, la posibilidad de en determinado tiempo cambiarlo de acuerdo a la situación que se va teniendo. Ahora, César, te quería preguntar para el imaginario de todos. ¿Cómo sería una mesa, como vos decís, en la cual se sientan y vos negociás paritarias? ¿Quiénes la integran? Contame un poco.
Bien, en el ámbito de lo que es Capital y Gran Buenos Aires, las empresas con las cuales nosotros tenemos convenio son las que, haciendo un poquito de historia, se han desprendido de lo que fue Segva.
Sí.
Haciendo un poco de historia, como te decía, cuando a partir del año 92 deciden privatizar lo que se hace con la empresa Segva, que tenía injerencia en Capital y en Gran Buenos Aires, se la divide en unidades de negocio independientes.
Sí.
De ahí es que en lo que más conoce la gente es cuando nace Edesur, Edenor, sí. Edelab, en este caso tres distribuidoras, obviamente dos del área metropolitana y también en Gran Buenos Aires y después en la zona de La Plata,
sí.
Edelab. Y lo mismo sucede con un actor del rubro eléctrico que tal vez no es tan conocido, que son las generadoras.
Exacto.
En el ámbito de metropolitano está lo que es Central Costanera, Central Puerto, Central Dock Sud, esas son generadoras. Todas pertenecían a Segva, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, y fueron divididas como unidades de negocio para la privatización.
Bien.
Que así, al momento de sentarnos a discutir paritaria, nosotros nos sentamos con los apoderados y los representantes de recursos humanos de esas empresas.
Bien.
Últimamente, en los últimos años siempre lo vienen haciendo, se abroquelan y las dos que, digámosle, se sientan a la mesa son los recursos humanos o apoderados de Edenor y de Edesur.
Bien.
Y lo que se cierre se replica en las otras empresas que tenemos convenio.
Es decir que con las privatizaciones hubo cada vez más cantidad de dentro de la distribuidora tenés divisiones, dentro de las generadoras tenés divisiones y cada vez se va dividiendo más. Es como cuando antes se tenía un médico clínico y después tenés las distintas especialidades ahora.
Claro.
Entonces tenés cada vez más divisiones y más subdivisiones, porque antes todo convergía en Segva.
Exactamente.
Eso es lo que tiene cuando tenés la posibilidad de ser del Estado.
Exactamente. Respecto, déjame agregar una cosita. En el tema paritario, obviamente, se discute, y como te dije antes, se sientan dos de los actores por
uno
de las empresas, y lo que se negocie se replica en el resto. Ahora bien, después nosotros tenemos convenio con cada una de esas empresas, esos convenios se discuten por empresa y tienen particularidades que son de cada una de las empresas que te nombré, que estamos hablando de siete empresas. Se han sumado en la gestión de los últimos años del gobierno de Cristina.
Sí.
Habrás escuchado de la creación de lo que es la empresa Enarsa.
Sí.
Enarsa fue una semilla, digámosle, de lo que fue volver a tener una empresa de energía argentina.
Sí.
Dentro del rubro, porque obviamente energía no es solo energía eléctrica,
sí.
Pero dentro del rubro eléctrico esto dio lugar a la apertura o la inclusión de nuevas máquinas de generación. Entonces, por nombrarte alguna, una central térmica que se construyó en la zona de Ensenada de Barragán,
sí.
Esa central en sí se toma como una empresa y tiene convenio con APSE también, que estamos acá en Capital.
Bien.
Durante
vos dijiste una semilla.
Se decide privatizar esa unidad de negocio y hoy está dentro de lo que es el Grupo Pampa. Y bueno, la discusión se da a través de las autoridades de Pampa relacionados con la energía eléctrica.
Bien, ahí está, me lo respondiste, porque te iba a decir, vos dijiste una semilla en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y ahí ampliaste vos con la privatización que iba a ir justamente ahí, de que luego realizó el gobierno de Mauricio Macri, que tiene que ver con pasar a ser de Pampa. Es decir, continuamos con las divisiones. Cualquier átomo parecido a la realidad es pura coincidencia. Muy bien. César, toda una mesa de negociaciones, te digo que es larga la mesa. La mesa tenés ahí en la zona, vamos a decir, en APSE, uno cuando puede ir, decir que tenés una mesa de directorio que es extensa también, como para que se puedan reunir todos, ¿no es así?
Sí.
Parece como la foto de cuando está Cristina con Sergio Massa, que tenés una mesa extensa, es más o menos así, ¿no es verdad? Entonces, está muy bien equipado APSE, voy a decir felicitaciones al señor Carlos Minucci, que es el secretario general de APSE.
Sí.
Quiero decirle que equipó APSE de una manera extraordinaria. En la sala de directorio tenés unos micrófonos que dan lujo, placer, tenés un lugar que es para teatro, que es maravilloso, tenés para restaurante, tenés en los inicios también cuando entras un jardín. La verdad que se nota la calidad y que lo que ingresa se invierte en pos de todos los que integran APSE. César, vos hablabas de distribuidora, vos hablabas de generadoras y en un determinado momento recién también hablaste de Pampa. Te quiero preguntar, porque a todos realmente preocupa la situación que están pasando, el tema de las máquinas en la central costanera. Contame un poco, ¿no funcionan? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está pasando con el personal allí?
Bien, mira, puntualmente en la situación de central costanera, estamos hablando de una central térmica dentro de lo que es la generación, que puede ser térmica, hidráulica, nuclear, eólica. Hay que tener en cuenta que la matriz energética de la República Argentina en un 60-65% es de origen térmico la generación. Central Costanera es una central termoeléctrica que nace allá por el año 63, supo ser la central térmica más grande de Sudamérica, pero en este rubro, obviamente, que uno hable de tantos años atrás no significa nada siempre y cuando las máquinas tengan el debido mantenimiento.
Sí.
Ahora bien, voy a hacer un breve comentario respecto a la situación que se da cuando se privatizan estas empresas.
Sí.
Obviamente, la energía de un país, estamos marcando soberanía, y esto, decime, en lo personal, me gustaría que la energía estuviera en manos del Estado. Obviamente, no es algo nuevo a nivel mundial el tema de la privatización y la cuestión de negocios que esto genera.
Yo te digo que ya lo percibí. Desde el inicio de la conversación lo fui percibiendo, César.
Las empresas privadas vienen a hacer el negocio y tal vez no vienen a dejarte, vamos a decir, en este caso una central en las mejores condiciones después de que le han sacado el jugo. ¿Qué está pasando en Central Costanera? La empresa el directorio está bajo el ámbito de lo que es el grupo italiano Enel, así como está la distribuidora de Edesur, pero en el caso de Central Costanera, la empresa se llama Enel Generación Costanera, y lamentablemente están tomando la decisión, esto seguramente se lleva adelante en el mes de octubre, ya las máquinas están fuera de servicio, sacando, vamos a decir, generación, ¿sí?, potencia instalada que tenía la central, sacándola del sistema. Cuando hablamos del sistema nos estamos refiriendo al SADI,
sí,
Sistema Argentino de Interconexión, donde los diferentes actores obviamente declaran sus máquinas que pueden estar disponibles para ser utilizadas si la demanda así lo requiere.
Sí.
En Central Costanera, por cuestiones de mantenimiento, hay máquinas que se han vuelto muy costosas y, dada la regulación del sistema, no le es negocio al que la opera, en este caso el grupo Enel, tener esas máquinas en servicio.
Es decir, discúlpame, César.
Atrás, la misma empresa tenía ya, esto está analizado y se hacen estadísticas, y tenía, vamos a decir, pensado hacer inversiones como para reemplazar esa generación que estaba quedando obsoleta. Pero entendemos que por cuestiones de que no le cierran los números por las regulaciones del sistema eléctrico, las fueron dejando de lado, y hoy nos encontramos que la empresa tiene la intención de sacar estas máquinas, y obviamente, no en lo inmediato, pero en los próximos años, desde el punto de vista gremial, van a correr peligro puestos de trabajo, y después, si lo miramos como un actor muy importante del sistema eléctrico, es importante tener generación en ese punto de la ciudad para mantener un servicio de mejores condiciones.
Bien. César, ¿me escuchás, César? Un toquecito, ¿me escuchás?
Hola.
¿Me escuchás?
Sí, te escucho.
Bien. Porque creí que no tenía, quizás por eso le decía por echarle del retorno, porque a veces creí que a lo mejor no me escuchabas bien. César, sí. Te decía, es como que le sacaron el jugo, pero no quieren colocar la naranja.
Claro, está bueno el ejemplo. Está pasando algo de eso. Obviamente, a veces hay razones técnicas para tomar ciertas decisiones, pero el sistema eléctrico, insisto, es algo muy importante para el crecimiento de cualquier país. Entonces no es un rubro más.
No.
Por eso, al estar en manos privadas, tiene que ser muy bien regulado por el Estado. ¿Sí? Y en esta cuestión, más allá que, insisto, es una empresa privada y uno puede pensar, yo hago lo que quiero, como vos estás manejando la energía, o en este caso parte de la energía de un país, el Estado tendría que tener algunas herramientas para poder también, no sé si la palabra es obligar, pero decir, che, todo bien, vos vas a sacar esto, pero ¿con qué lo vamos a reemplazar?
Claro.
Y lo que vuelvo a repetirte lo que te decía hace un ratito, o sea, hace 5 años atrás estaban los proyectos para reemplazar esas máquinas. Y hoy, mágicamente, se han dejado de lado, veremos si por cuestiones políticas, intentando forzar algún tipo de reglamentación, porque insisto, es un rubro que obviamente hay regulaciones, y el privado obviamente va a querer sacar la mejor tajada. A veces es cuestión de ponerse de acuerdo y tratar de mirar un poco más allá del bolsillo y ver realmente lo que necesita el país desde el punto de vista de generación.
Ahora, César, a nivel energía, vamos a ser sinceros, ingresa muchísimo dinero a estas empresas privadas. ¿Y en qué lo invierten? Si no lo invierten en las maquinarias que estamos hablando, en este caso Costanera Norte, como en otros lugares, y si no lo invierten en potenciar la situación de energía, que podríamos ser grandes exportadores a nivel internacional. Entonces, claramente, si bien la concesión está dada a empresas privadas, me parece que el rol del Estado debería ser un rol de Estado muy, pero muy presente cuando hace este tipo de cesión.
Sí, coincido totalmente. Debería ser un Estado presente. Como bien dijiste vos, los ingresos, vamos a decir, hacia las empresas son muy importantes. No nos olvidemos que si hablamos de distribución, que son los que hacen llegar la factura a los hogares, obviamente somos como clientes cautivos. O sea, yo no puedo elegir tener Edenor o Edesur, estoy por una cuestión.
Claro.
No puedo tener un doble sistema para ver, bueno, la energía va a pasar por los cables de Edesur o por...
No te puede pasar como las plataformas, que tenés la posibilidad de ir a Star Plus o a Netflix o a donde fuera, donde quieras. No tenés la posibilidad, te la dan y te la dan. Te toca Edenor, te toca Edesur, y si estás en La Plata te toca del app.
Exacto. Y obviamente que uno paga la factura y es mucho el dinero que ingresa. Obviamente los costos son muy altos también, pero bueno, el tema de inversión, sí, a veces es el punto flaco, vamos a decir, de las empresas. Ya te digo, es un rubro complejo, es un ámbito complejo desde lo que tiene que ver... Me voy a meter un poco un tema de capaz que no conozco tanto, pero lo que tiene que ver una distribuidora. Vos imaginate que, obviamente, el uso que se hace de los cables por donde circula, vamos a decir, la energía, obviamente no los puso Edesur, o sea, son los mismos cables que estaban desde que comenzó, vamos a decir, el sistema eléctrico en la Argentina. Pensar en cambiar todo eso también es un lindo quilombito, o sea, tendrías que romper toda la ciudad. El tema es hacerle el mantenimiento que...
Claro.
Y lo que tiene que ver hacia el conurbano, hacer las ampliaciones de subestaciones que corresponden. Se hacen no la cantidad que se debería hacer. La realidad es que siempre termina haciendo cosas el Estado, y después está, vamos a decir, repartido el negocio entre los privados. ¿Y a qué me refiero con esto? Y me voy a extender un poco a nivel República Argentina.
Sí.
Las grandes obras que se hicieron importantes en los últimos años fue en el gobierno de Néstor y Cristina, cuando se amplió la red troncal de la zona del norte argentino, o cuando se interconectó, vamos a decir, la Patagonia con el centro del país. Esas fueron obras importantes, como podría ser hoy, vamos a decir, la represa en Santa Cruz, o saliendo de la parte eléctrica, lo que tiene que ver con el gasoducto de Vaca Muerta. Esas son las obras importantes del país que van a hacer que seguramente el año que viene, o en el próximo, en el 2024, la Argentina no tenga necesidad de importar tanta energía, tanto gas, digámosle, y podamos ser autosustentables y nosotros exportar esa energía.
Ahora, César, bueno, te quiero hacer una pregunta antes de que continúes con esto. Te quiero hacer una pregunta. Porque la verdad que mientras hablabas, cuando estabas hablando de las mesas de directorio y estabas hablando de recursos humanos, de las empresas, yo me acuerdo que en su momento un colega había dejado Intratables para estar como director institucional de Edenor. Después dejó director institucional de Edenor para estar en Independiente, y ahora me parece que tampoco está en Independiente. Por consiguiente, si no me equivoco, Edenor, el grupo Vila Manzano, que lo integra, vamos a decir, dentro de los privados, estaba Fabián Doman. ¿A vos te tocó negociar con Fabián Doman?
No, la verdad que no.
No, lo pongo como un ejemplo ilustrativo, ¿no?
Sí. Bueno, a veces en las cuestiones institucionales, bueno, como tales, van más por una cuestión de la imagen de la empresa.
Exacto.
Y no de la negociación interna, pero bueno, igual está interesante la pregunta. No me tocó intervenir en alguna reunión que estuviera Fabián Doman. Tengo entendido, bueno, lo dijiste vos, que al final también rápidamente buscó otros horizontes.
En cualquier momento, César, estoy yo al lado tuyo en APSE y ya está, listo. Con esto... Con esto he dicho todo. Creo que lo he dicho todo sin decir nada. Continúa.
Pero ahora que vos tocaste el tema de Edenor, obviamente hace aproximadamente un año hubo un cambio, o sea, salió, vamos a decir, Edenor estaba el grupo Pampa a través de
Mislin,
se corrieron un poco, se quedaron con lo que es la parte de generación, más que nada en estas centrales que yo te comentaba, y entra el grupo Vila Manzano, que ellos estaban en este negocio en la provincia de Mendoza.
Exacto.
La verdad que pese a que ya es hace un año de esto, todavía están con sus cuestiones internas de directorio, pero bueno, nosotros tenemos una expectativa importante en el cambio del estilo del recurso humano, y poder entender un poquito y poder tener una llegada más importante con los actores de recursos humanos, para poder ir resolviendo los problemas del trabajador y la trabajadora de Edenor, en este caso.
Bien.
Todavía tenemos abierta esa esperanza, estamos con negociaciones, ya hemos mantenido negociaciones paritarias, pero ahora estamos tratando de avanzar en resolver cuestiones propias del estamento de APSE.
Bien, ahora continúa con la etapa en donde yo te interrumpí porque quería hacer foco en esta situación, en la etapa en la cual nos dijiste del gobierno de Cristina y de Néstor, que fue quien realizó las obras, y también el tema vinculado al gasoducto, que lamentablemente no se continuó.
Sí, lo que te quería decir en ese caso, que la infraestructura de un sistema eléctrico, obviamente estamos hablando de obras realmente de muchísima importancia, y los que han realizado esas obras siempre en los distintos gobiernos siempre fue el Estado.
Sí.
De hecho, a veces en situaciones que se han dado, y volviendo un poquito a Costanera, siempre se ha usufructuado préstamos del Estado para mejoras de algunas situaciones de las máquinas. Lo que ha pasado puntualmente en Costanera es a veces decisiones empresarias que en los momentos que más le entraba plata no hicieron las reinversiones como para mantener los equipos en condiciones.
Claro.
Y siguieron sacándole el jugo, como decías vos, como te decía yo y vos hacías el ejemplo de la naranja, y llega un punto que los fierros son, y hasta acá dijeron basta, y ya hasta ponerlos en servicio puede ser hasta un riesgo importante para el personal y para el resto de las instalaciones.
Y ahora no les queda otra que supuestamente deberían invertir, pero no invierten.
Exactamente. Y aparte hay decisiones empresarias donde decís, che, porque no es que Central Costanera va a desaparecer, pero de ser una central que llegó a tener casi 1.400 megawatts de potencia instalada, que es un montón,
sí,
va a quedar con la mitad. Y ahí,
ahora las empresas son conscientes de que son las generadoras, distribuidoras de energía a un país.
Sí, seguramente sí, pero bueno, también ejercen su presión desde su lugar de poder ante situaciones del mercado que tal vez no le permita
que no les permita ganar más, porque ganar ganan, no les permita ganar a la potencia, digamos, que claro, son dos cuestiones distintas, porque si a mí alguien me dice que no se gana, bueno, directamente me están mintiendo en la cara.
Sí, hay temas, coincido con vos, hay temas que tienen su complejidad, pero como decimos a veces en las reuniones, che, entonces si no ganan, ¿por qué es que están acá? Se hubieran ido ya, ¿viste?
Obviamente.
Que vos también tengas una idea, o sea, el grupo...
Determinados empresarios no van a trabajar a pérdida, por favor.
Por eso.
El empresariado a determinada escala no trabaja nunca a pérdida, jamás.
Por eso
indigna cuando no se mantiene como se tienen que mantener las máquinas, una central costanera que nos representa a nivel país y que también es una representante hasta a nivel internacional. Estamos hablando de un lugar en donde han nacido y se distribuyen generaciones y generaciones. Han venido aquí entrevistados, en donde pasaron por Central Costanera los nietos, los hijos, toda la familia.
Ah, está bueno lo que estás contando, no sabía que habías...
La energía, me he dado cuenta, César, es familia. Yo nunca he visto una pasión tan grande de los trabajadores de energía. Lo llevan en la sangre, lo aman. Es el abuelo que les contó al hijo, el hijo, el padre, a los hijos, y los hijos a los nietos. Y así se va armando una cadena de generación en generación, en donde se ama, se lleva puesta la camiseta y se va mucho más allá de todo. Todo. Por eso es que todavía se conservan muchos en algunos lugares, realmente, porque lo aman, porque lo sienten, porque lo llevan en la sangre. Entonces, cuando hablas de Central Costanera, te van hablando todas esas generaciones y les causa un profundo dolor, quiero decirle yo, a los empleados. Están con un profundo dolor de estar en esta situación, esto hay que decirlo, porque es como que se le viene su historia encima, no una máquina, ¿eh? No se crean que es una máquina, los empresarios. Lo que pasa es que el empresario piensa en la máquina. Pero a los que trabajan se les viene la historia de su vida, se les viene su vida encima. Si ellos pierden, pierden la vida, porque aman lo que hacen los empleados de energía.
Sí, es tal cual. Nosotros le decimos que tenemos la camiseta puesta. En lo personal, yo soy un permiso gremial que vengo de Central Costanera, por eso te puedo hablar un poquito más en detalle de la situación. Vos estás contando, yo entré a trabajar en Central Costanera como técnico en el año 1987, o sea, finales de la gestión de Alfonsín. Y un detalle, cuando yo entré en la central ya se hablaba de que había unas máquinas que iban a desguace. que eran las máquinas que dieron origen a la central en el año 1963, que se las conoce como las máquinas del monobloc. Eran unas máquinas inglesas. Bueno, 34 años después siguen estando esas máquinas, obviamente ya viejitas, ¿no?, que son parte de las que ahora quieren dejar fuera del sistema. Pero te quiero decir que es a veces los vaivenes de los contextos políticos. Ya te digo, hace 34 años se decía estas máquinas van a ir a desguace, y aguantaron 34 y generaron energía para el país durante todos esos años. También te puedo decir que al momento que yo entré a trabajar en Central Costanera, era Segua, porque la privatización fue en el año 92, y éramos más de 1000 trabajadores. Hoy Central Costanera, o hasta hace un año, que tenía más potencia instalada que la que tenía en el año 97, éramos 400 trabajadores. Hoy estamos en 356 trabajadores, tanto de Luz y Fuerza, de APSE y excluidos, ¿no? Y lo que se avizora en este contexto de sacar máquinas y no renovar, vamos a decir, por máquinas más nuevas, hay un plan de que durante el año que viene se van a jubilar 65 personas y no van a ser repuestos esos puestos de trabajo. Y la verdad que de acá a 10 años directamente va a quedar lo que se conoce como el ciclo combinado, que es una máquina que entró en servicio allá por el año 2000, vamos a redondear en el año 2000, que termina siendo la máquina más nueva que tiene Central Costanera, y tal vez se queden con eso solo, con lo cual tal vez no se tome la decisión drástica de echar personal, pero se van a ir jubilando y de a poco va a ir desapareciendo.
Tristeza absoluta lo que
absoluta,
me decís.
Absoluta, ¿no? Absoluta, porque como bien decís vos, son muchas generaciones. El rubro eléctrico es un rubro de tareas especializadas.
Aparte, lo que se necesita en oficio para este tema, por el contrario, en lugar de quitar puestos, hay que generar más puestos en oficios. Si la energía tradicional, hay cosas que a mí me sacan, pero la energía tradicional va a continuar siempre. Lo dijo José Luis Antúnez en lo vinculado a energía nuclear, que hoy hay una charla muy importante, en donde está él y también Gabriel Barceló. Y vamos a decir que en lo que tiene que ver con esto, lo tradicional no va a dejar de estar nunca va a dejar de estar. Así que los operarios a nivel tradicional se necesitan, y se necesitan más todavía. Imagínate, César, que me estás diciendo que hace 34 años ibas a tener una máquina para desguace y todavía la estamos usando. ¿De qué me están hablando?
Sí. Esa es un poco la triste realidad. Lo ideal hubiese sido que tal vez se hubiese renovado el parque energético, ¿no?, en esos años. Lo han hecho en otros lugares, pero Central Costanera, cuando pudo hacerlo, se la guardó toda y no dejó las máquinas en condiciones.
Ahora, te digo una cosa. Dentro de lo que realizan ustedes en APSE, que yo también conozco a Ricardo Nin, Fundación Excelencia, hacen un gran trabajo en educación. Y si no me equivoco, el importante secretario general, Carlos Minucci, también está con un tema de la universidad, que es su objetivo. Vamos a decir que ustedes están pregonando en pos de generar puestos de trabajo, no en pos de restar puestos de trabajo.
Sí.
O de jubilar, que es una manera jubilar a una persona en energía a X cantidad de años, como lo que vos estás diciendo, es una manera de echar.
Claro, y la realidad, que como te decía antes, no es algo que se aprende en las universidades. Hay cuestiones del oficio que se aprenden en la práctica, y lo muy interesante que tiene todo el trabajo a través de los cursos de capacitación, o lo que va a ser la futura Universidad de Energía, a través del trabajo que desarrolla NIN con el apoyo total del secretario general, es que justamente se ve ese tema, se ve lo que no aprendes en la facultad, del oficio de lo que es la operación de una central eléctrica, o en lo que es en el área de distribución, los trabajos de contención que se realizan.
Eso te iba a decir, César. La semana pasada tuve a Fernando Álvarez. Fue un lujo lo que nos explicó el trabajo contención. Baja tensión, media tensión, alta tensión, y después también sin tensión, que es otro de los puntos. Muchos trabajan sin tensión, pero cuando trabajas con tensión, la regulación, ¿cómo explica? ¿Cómo enseña? Estaba enseñando en ese momento. Es decir, hay cuestiones que no pueden quedar soslayadas. ¿Cómo vas a trabajar? ¿O cómo vas a manejar por medio de una máquina que encima la tenés en desguace hace 34 años en alta, media y baja tensión? Explíquenmelo porque no lo entiendo.
Mira, ya te digo, en el tema de generación, puntualmente hablando de Central Costanera, un poco esa es la situación, hoy la empresa está en esa posición de no aceptar alguna posibilidad que se viene trabajando a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, de sentarnos a hablar y decir, bueno, ¿qué necesitamos?
Claro.
Vos decís, bueno, estas máquinas por cuestiones técnicas quedaron obsoletas y son peligrosas, listo, no queda otra que sacarla del sistema. Pero bueno, tenemos la gente, tenemos el lugar, tenemos lo que se conoce como el nodo, que es la posición donde está Central Costanera respecto al consumo. Bueno, aprovechémoslo. Y ahí es donde nosotros vemos una posición cerrada, que por más que le regalemos una turbina nueva, no están con el interés. Insisto, esto no es un tema que esté cerrado, se va a seguir trabajando seguramente a través de la subsecretaría y con reuniones que se hagan más adelante para ver si podemos ver cómo viene el tema para poder resolver esta situación.
Bien.
Esperemos.
César, vos sos secretario de Relaciones Gremiales de APSE. Te quiero preguntar, porque iniciamos con la mesa, después fuimos llevando justamente la mesa de cuando arreglás o cuando tratan de hablar paritarias, negociaciones, después continuamos con otras cuestiones de distribución, también hablamos de la generación, hablamos de Costanera, hablamos de la situación, creo que hablamos de todo.
Sí.
Pero en relación a esto, como secretario gremial, ¿cuál es tu opinión sobre el secretario y subsecretario que tanto se habla de energía? ¿Cuál es tu vínculo y cuando pudiste tratarlo, qué te pareció Federico Basualdo? Porque hay algo que dijo los otros días en un reportaje Carlos Minucci, el secretario general de APSE, que dijo: Basualdo no es alguien que colocó Cristina, es una persona con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, con mucho talento y con mucha cintura para manejar un área como energía, aunque la maneja el Ministerio de Economía, pero tenés que tener ese conocimiento que si no sos especialista en energía es difícil de tenerlo. Pero ¿cuál es tu punto de vista sobre Basualdo?
Mira, mi punto de vista es muy buena la pregunta. Mi punto de vista, y me voy a remontar un poquito para atrás, hace aproximadamente en septiembre va a ser un año, que es cuando un poco se empieza a oficializar esta situación que te digo en Central Costanera. Obviamente se acerca el cuerpo de representantes de Central Costanera a la asociación, a la Secretaría Gremial, y manifiesta: che, va a pasar esto. Va a pasar esto, que es un poco lo que estuvimos hablando.
Sí.
La intención de esto y la preocupación como entidad gremial, insisto, primeramente los puestos de trabajo y también enmarcado en la condición de que el sistema necesita esa generación, porque el país necesita energía para seguir creciendo.
Sí.
Más allá del contexto actual.
Sí.
Entonces eso lleva a nosotros acercarnos a Carlos Minucci.
Sí.
Para manifestarle esto y la intención, él muy generosamente nos ofrece juntarnos con Federico Basualdo.
Bien.
Que así, esa es la oportunidad que tengo yo de conocerlo, y la verdad que tu pregunta me hace recordar lo que comentamos con el cuerpo de representantes. Che, nos encontramos, no solo estaba Federico, estaba, vamos a decir, el jefe de gabinete de Federico.
Sí.
Ignacio Paglia.
Nacho, ¿no? Me hablaron maravillas de Nacho.
Y lo que tengo para decir es que...
Y de Vanessa también.
Sí. Es que encontramos gente que nos escuchó.
Bien.
Realmente a nosotros nos llamó la atención con la naturalidad y el cara a cara que, no, que escucharon nuestra problemática, lo que nosotros estábamos planteando y nuestra preocupación, y rápidamente generaron espacios de reunión, se han generado espacios de reunión mismo con las empresas. Después entramos en esto que te digo, que
es decir, que no quedó en un cafecito, los escuchan, porque a veces a vos te escuchan, quedan en el cafecito y te siguen escuchando, actuaron en consecuencia.
Exactamente, exactamente. La palabra es que nosotros vimos, nos encontramos con personas que escucharon nuestra problemática, se pusieron en nuestro nivel de escucharnos y actuaron en consecuencia, como decís vos.
Es decir, que vos, habiéndolo conocido, no estamos hablando de que es riñón solamente de Cristina Fernández de Kirchner. Sabe y actúa en consecuencia Federico Basualdo. Porque hay que desmistificar algunas imágenes que se crearon, porque la verdad que todo el mundo dice, no tocan energía, no tocan energía porque es de Cristina Fernández de Kirchner, no tocan energía porque es de Cristina Fernández de Kirchner. Pero si uno se adentra en energía, a lo mejor no tocan energía porque hay alguien que sabe, por lo menos en un en una secretaría, si hay alguien que sabe y tiene conocimiento, no lo toques demasiado.
No, y aparte él tiene una mirada, primero que es un conocedor del sistema eléctrico.
Eso es.
Que uno puede asociar este tipo de tareas con, bueno, un ingeniero eléctrico.
Claro.
No es la profesión de Federico, pero no tiene nada que ver. Justamente a veces tener una persona que es un licenciado en otras áreas sirve para tener otra mirada, porque no es la función de él operar las máquinas.
Ahí va.
Tendría que tener una condición técnica. La función de él es estar atento a qué es lo mejor para el país dentro de lo que es el sistema argentino de interconexión.
Y vamos a decir una cosa, porque esto lo lanzó el Ministerio de Economía. Él no estaba de acuerdo con esta segmentación, estaba de acuerdo con la segmentación, pero aquella que iba al 10% más rico. Con esta segmentación, que fue la de Guzmán, y después que colocó Silvina Batakis, vamos a ver qué pasa, ahora con Massa, no estaba de acuerdo.
Es verdad, sí, lo hemos hablado varias veces con Carlos Minucci ese tema, y él traía un poco la opinión de Federico respecto a esa situación.
Bien, César, te quiero preguntar, hoy un poco está todo el mundo hablando de lo que tiene que ver la asunción de Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía, Agricultura y Producción. Al ser ministro de Economía toca claramente el área de energía, si bien han quedado en sus puestos correspondientes Darío Martínez y Federico Basualdo, para poner solamente dos nombres de todo lo que integra energía. ¿Cuál es tu proyección, cuál es tu expectativa quizás en el área aquí de relaciones gremiales de APSE con respecto a la asunción? Hoy a las 17 en horas se realizará y luego ya se sabrá algunos anuncios y medidas a las 19:30 de Sergio Massa. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque hoy es un poco el colorario del día.
Sí, es verdad, buenísimo que me decís el horario, porque con esto que habíamos salido temprano estaba un poco perdido esa información. Mirá, yo creo que como le pasa a muchos argentinos, hay una expectativa importante. Desde lo personal, tal vez no era, vamos a decir, Sergio Massa un político al cual yo le tendría la mayor simpatía, pero entiendo que como frente amplio que tenemos en lo que es el frente político que hoy gobierna, valoro mucho la gestión de trabajo en equipo que tiene la intención y ha demostrado ya en los últimos años de trabajo de Sergio Massa. Respecto a lo que tiene que ver, por lo que tengo entendido, respecto al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, él estaría, vamos a decir, en continuación en su puesto. Y lo que esperamos nosotros, lo que necesitamos es un poco de tranquilidad, vamos a decir, como para poder empezar a proyectar. Nos guste o no, hay cuestiones que nos llevan puesto todos los proyectos, que lamentablemente estamos todos muy acostumbrados a mirar el bolsillo, y una intención devaluatoria como la que estuvimos viviendo, corridas devaluatorias, que se la dejó servida la salida intempestuosa y desprolija de Guzmán, si no hubiera sido eso, hubiera sido otro, pero el motivo lo iban a generar para la corrida cambiaria que hubo. Nos guste o no, a veces nosotros solemos decir, che, si los mercados están contentos es porque nos van a...
sí.
Nos van a... Pero en un punto llega un momento que necesitamos un poco de tranquilidad para parar la pelota, poder empezar a organizar un poco la cuestión y poder avanzar y poder sortear, vamos a decir, tuvimos la pandemia, el tema de la guerra, que en el tema energético es muy importante, encareció todos los valores.
Sí.
Pues imagínate que veníamos previo a la caldera, a la guerra con una...
Me gusta el amor que tenés por la energía que dijiste la caldera. Te adoré.
Sí, me está...
Tuviste fantástico, te nació del alma la caldera. Estupendo, te aplaudo porque eso es el inconsciente que te habló. Tu pasión es la energía, entonces dijiste la caldera. Fantástico. Sí, bueno, la situación en general, la pandemia, después la guerra, sin lugar a dudas.
Todas son cuestiones que realmente yo creo que han traccionado negativamente en lo que era un proyecto de gobierno que...
Sí, sumado a la falta de decisiones, que esto también hay que decirlo, porque tampoco hay que ser poco realista, que sumado a la falta de decisiones políticas, porque la pandemia, después la guerra y después la ausencia de decisiones políticas, que creo yo personalmente, lo voy a decir, fue un bache muy interesante y muy grande también, por eso que también creo que llegamos a esta situación vinculada con Sergio Massa, la ausencia de decisiones políticas.
Sí.
Hoy creo que lo que calmó a los mercados es el hecho de decir que va a haber decisiones políticas, por lo menos hace unos días, y después lo que calma los mercados es esperar los anuncios. Ahora, tampoco tenemos que pensar solo en calmar a los mercados, porque nos estamos olvidando de que a lo que hay que calmar es al pueblo, es decir, hay que calmar a los argentinos y argentinas.
Exacto, exacto. Y bueno, y ahí, como decís vos, hay que tomar decisiones que sabemos que pero tenemos que tomar decisiones y estar organizados para poder obviamente bloquear o neutralizar la reacción que pueda tener a la acción de gobierno la oligarquía histórica.
Yo lo único que deseo, César, es que hoy no solamente se hable al establishment, porque si no esto va a terminar peor. Lo único que deseo es que se hable al pueblo argentino, a los argentinos y a las argentinas, que somos los que más estamos esperando que por favor un ministro de Economía nos diga el rumbo, ya sea que va para la izquierda, ya sea que va para la derecha, que vaya para donde quiera ir, pero que nos diga hacia dónde vamos. Por lo menos sabemos.
Esperemos que así sea. Y desde el punto de vista de la energía, obviamente que esto después se acompañe con decisiones que tengan que ver con poder tener, vamos a decir, una situación ya no de energía eléctrica, sino de energía del país, y me refiero,
claro,
al gasoducto, de que se pueda,
sí,
ir adelante, porque eso va a ser muy beneficioso para el país. Lo que está sucediendo para mí también es que la derecha histórica está viendo que eso puede suceder y no nos sacan nada de acá, ¿entendés? Entonces se ponen como locos y todo esto que hicieron en este último tiempo es por eso.
Sí.
Todo el tiempo que hicieron es porque estamos, pese a todas las trabas que tuvimos a nivel internacional y las de indecisiones propias, pero
sí,
acomodando por las intervenciones de Cristina, si querés, y todo esto zarandeo que hubo, no les quedó otra que aprovechar, vamos a decir, lo que le dejó servido Guzmán para hacer explotar todo. Y acá estamos y nos tienen, es un poco como que esto es cíclico, ¿viste?
Bien.
Pero
César,
la esperanza al último que se pierde y bueno.
Sí, y hay que generar también, no la expectativa, porque no va a ser un salvador tampoco Sergio Massa, porque también si generamos la expectativa del salvador va a ser difícil llegar a esa expectativa, pero por lo menos tener expectativa en que el país pueda tener un rumbo cierto. César, sí, hace una hora que hablamos y podemos estar hablando otra hora, creo yo.
Sí, la verdad que, mira, cuando ayer me dijiste que íbamos a estar, dije, uy, ¿qué vamos a decir?
No, podemos estar otra hora más hablando, una cosa.
Tranquilamente.
César, ha sido un placer tenerte, un lujazo, cuídate mucho.
Igualmente.
Abrazo inmenso. Cariños a todo APSE, mándale besos a todos. Cuídate mucho. El secretario de Relaciones Gremiales de APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, estuvimos con César Montanaro. Y nos despedimos hasta el viernes, otro programazo, no te lo pierdas, ya lo estamos produciendo, va a ser fantástico. El viernes de 14 a 15 con mucho, pero mucho más, cultura energética.